Taca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Taca Paca, para vos y para todos y todas.
Qué suerte que ya tenemos ahí disponible Paca Paca para que puedas acceder desde el cable, si es que tenés, obviamente, en un lugar preferencial de la grilla. Para los que no lo tengan, recuerden, aquí vamos compartiendo a lo largo de toda la semana, todos los días, fragmentos, pedacitos, cosas que nos parecen interesantes y que nos ayudan a entender también todas las materias. Arrancamos con...
Primaria. Ciencias sociales.
Ciencias sociales, una materia preciosa.
Sí, bueno, aparte, ¿se acuerdan que venimos trabajando... Bueno, con las actividades económicas, ¿no?
Sí.
De una de las provincias, yo diría, bueno, a mí me encanta.
¿A vos
es una
te
provincia
encanta?
Hermosa.
Vos Salta. Viajaste, la conoces.
Yo viajé, la conozco. Es hermosísima. Habíamos hablado de de las agroindustrias.
Sí.
¿Se acuerdan?
Cierto.
Eran estas industrias que necesitaban este cultivo agrícola.
Ajá.
Sí, para poder tener la materia prima.
Claro.
Poder procesarla, ¿sí? Elaborar
sí.
un producto después que iba a ir o al supermercado o a un negocio, ¿sí? Donde nosotros, consumidores, podíamos ir a buscarlo.
Sí, el ¿sí? resultado final del proceso.
Bueno, y habíamos estado hablando, quedamos ahí como a lo último,
sí.
de la producción vitivinícola.
Claro.
Sí, que vamos a estar trabajando hoy. ¿Vamos bien?
Vamos bien, que sale de la materia prima, que era la uva, ¿no?
Claro.
Dijimos el otro día.
Claro, sí. Ahí está. Bueno, y también hablamos un poquito de Salta y de las regiones que tiene.
Cierto.
¿Sí? Bien. Bueno, Euge, ¿vos dónde crees que se cultiva la uva? O sea, ¿en qué lugar? ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hará? Bueno, si ya nos vamos para el norte, como esta provincia de Salta, y nos vamos para el oeste de la Argentina, ya alguna pista me está dando. Yo, en general, siempre pensé que las tierras, la llanura, la pampa, la tierra fértil, es como el lugar propicio, el ideal para cultivar casi todo. Pero evidentemente en el oeste, donde están las zonas montañosas o en altura,
claro,
también se pueden
exactamente.
Cultivar otras cosas.
Sí, bueno, en la sierra, sí, en un clima árido
sí.
de montaña, también.
Claro.
¿Sí? Es justamente ahí donde la uva se cultiva bastante.
Claro.
¿Sí? Bueno, también esto depende mucho del cultivo que se quiera desarrollar, por
sí.
supuesto.
Sí.
¿Sí? En la tierra de la zona es pedregosa, pero muy permeable. ¿Qué quiere decir
eso? ¿Qué quiere decir?
Que absorbe muy bien el agua del riego.
Bien.
Y a la vez, el clima seco es propicio para la uva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, en estas tierras no hay tanta cantidad de precipitación, de lluvias?
Ah, claro,
¿sí?
lo habíamos
seco,
dicho, sí.
¿Sí? Entonces, al parecer, este clima es propicio para la uva. Durante el día, al calor del sol, produce azúcar al interior del fruto y por la noche descansa cuando la temperatura baja.
Bien.
Las uvas de los climas de altura,
sí.
que es cálido de día y frío de noche,
sí.
son menos dulces que las de viñedos al nivel del mar, es decir, en la llanura.
Ah, mira.
Donde la temperatura es más pareja y la uva produce azúcar a lo largo del día y la noche.
Serán otras cepas, entonces, de vino.
Exactamente, otro tipo de uvas.
Otro tipo de uvas.
Exactamente, y entonces produce otros vinos.
Ya claro.
vamos a ver. Por eso la uva clásica de Salta es la uva del vino torrontés.
Ah,
un
qué
vino
bueno
seco,
eso.
Poco dulce, porque justamente, ¿sí? Nada más, como dijimos recién, produce el azúcar
sí.
en un momento del día.
Exacto.
¿Sí?
¿Sabes qué? Mientras escucho esto, me encantaría que algún salteño, alguna salteña, algún papá o mamá o algún productor quizás que nos está escuchando en este momento, en el 11-25-12-0896, nos mande alguna foto de viñedos o nos cuente características de los vinos de Salta, ¿no?
Sí.
Estaría bueno.
Bueno, ¿sabés que tenemos unos audios donde nos empiezan a contar
sí.
un poquito cómo es el proceso industrial del
mira,
vino?
Qué interesante. Desde la Tierra, programación de la televisión pública, compartimos el siguiente fragmento.
Yo me llamo Mercedes, Mercedes de Mounier, mi marido y yo estamos juntos en este proyecto. Originarios, nacidos en Mendoza, pero arraigados a este lugar desde hace 18 años, más o menos en Cafayate. este lugar tan lindo que tiene la provincia de Salta y que, bueno, hemos tratado de, si bien por trabajo primero, pero también poniendo en práctica y haciendo realidad nuestro sueño de trabajar la tierra y de estar en este lugar, ¿no? Cuando ya empezamos a trabajar acá, ¿no? Tiene mucho de nosotros porque empezamos de cero. Aquí no había nada, no había viña, no había estructura de casa, nada de eso. Así que el trabajo fue desde un comienzo, poniendo nosotros con nuestros hijos las primeras vides, las primeras plantitas que compramos en Mendoza, en viveros de Mendoza. Así que las plantamos, fue haciéndose de a poco, si bien hoy tenemos 2 hectáreas plantadas, pero al principio fueron 5 hileras, 6, 7, después fuimos agrandándonos un poco más. Desde el momento que pusimos la primera plantita hasta el momento que salieron las primeras 2.000 botellas de vino, pasaron 5 años. 3 años, porque más o menos ese es el tiempo que hay que esperar la vid para recoger la uva y para que pueda servir para el vino, para que pueda dar buenos resultados óptimos en el vino. Y después el vino que nosotros sacamos de esas primeras uvas era un vino que iba a barrica de roble, que todavía seguimos haciendo ese vino. Entonces, 1 año en barrica de roble y después es un vino que va 6 meses a botella antes de salir a la venta. Así que desde el primer momento, del primer día que pusimos algo acá, tuvimos que esperar 5 años para ver ese fruto, ¿no?
Bueno, el testimonio de una productora vitivinícola.
¿Cuánto esfuerzo, no?
Tremendo. 5 años desde la primera plantita que sembraron.
Claro.
Hasta las primeras 2.000 botellas.
Wow. Sí. Claro, es mucho el esfuerzo que lleva porque, bueno, vieron que dice que tiene que pasar 3 años para recoger la uva. ¿Sí?
Claro.
O sea, desde que planta, ¿no? La primer plantita hasta que recoge la uva, después tiene que ir, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Pero tiene que ir a una barrica, ¿sí? En este caso de roble.
Sí.
Y ahí tiene que estar bastante tiempo, decía.
Claro, claro.
Entonces, bueno, es hay que esperar, hay que tener paciencia.
Hay que ser paciente, sí.
¿Escuchamos un poquito más del proceso?
Dale, seguimos compartiendo otro fragmento de Desde la Tierra de TV Pública.
El que va a la botella. Respecto a todo el proceso del vino, bueno, este año ha sido un poco la primera cosecha en total, porque como te decía, hemos ido plantando de a poco. Entonces, recién este año hemos cosechado 2 hectáreas de vid, las 2 completas, cumplieron todas sus 3 años, y este año hicimos una cosecha de amigos, de turistas, invitamos a muchos amigos porque los amigos habían tenido mucho que ver en este proyecto, en el empuje, en las ganas, en el ánimo que siempre te dan. Así que invitamos a muchos amigos, cosechábamos, escuchábamos música, había locro, empanadas, hubo baile también. Así que hicimos un poco todo eso y era venir con el canasto, con la gamela, cortar los racimos, llevarlo a una pequeña moledora, una despalilladora que pudimos comprar este año, y de allí esa despalilladora lo que hace es separar el escobajo, la partecita dura, de los granos. Esos granos se toman con una manguera y van a un tanque donde van a macerar durante 30 días. Más o menos ese es a grandes rasgos el proceso desde que uno cosecha la uva hasta que empieza a hacerse el vino. Después de esos 30 días que ha fermentado, que ha macerado, que ha nacido el vino, recién pasa a la barrica de roble, donde está 1 año, y después de ese año, recién pasa a la botella.
Bueno, otro poquito de esta productora. Hay algo que me llama mucho la atención, Sabri.
¿Qué?
Y me encanta que, hablando del proceso, ¿no?, productivo de la uva, es un hecho social.
Ah, viste, sí,
porque
es comunitario.
Empanadas de por medio, música, lo hacían en grupo, está buenísimo.
Sí, está bárbaro.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y vieron que también dice que esto, a mí me llama la atención esto de la barrica, ¿no?
Sí.
De que tiene que ir sí o sí después como a
estacionarse.
Claro, estacionarse.
Sí.
Eso a mí me llama la atención, como que quede ahí estacionado. Bueno,
qué intriga, ¿no? Todo ese tiempo que pasa ahí adentro.
¿Qué pasa ahí adentro?
El proceso, claro.
Sí, y me parece fundamental la paciencia. Yo, por ejemplo, no tengo paciencia. Entonces, viste, tenés que esperar.
Y se cultiva la uva, claro. Y mientras cultivamos la uva, cultivamos la paciencia.
Claro.
Y si es así.
¿Escuchamos un poquito más?
Dale.
Si bien ese es un vino de guarda, nosotros también estamos haciendo torronté, que es típico de este lugar. Hacemos un rosado, hacemos un tinto joven, pero digamos con el cual se inició todo esto fue con un tinto de guarda. Los vinos de guarda, los vinos para añejar, son los vinos que uno puede guardar mucho tiempo, o que puede guardar mucho tiempo, pero que al mismo tiempo lo vamos a poder disfrutar en buen estado, es decir, que el vino esté preparado para esa vejez. porque los vinos, más o menos como nosotros, tienen esas etapas. Los vinos tienen juventud, tienen madurez, tienen vejez, y no todos los vinos llegan tan bien a la vejez. Únicamente los que pasaron por barrica de roble, como que es la madera la que favorece a esa vejez, que sea que encuentra el vino preparado para mucho tiempo, si hablamos de 6, 7, 10, 12 años.
Bueno, ahí está la explicación, claro, a tu pregunta. ¿Por qué barrica? ¿Por qué en roble? ¿Por qué hay vinos que sí y hay vinos que no se añejan?
Claro.
Hay uvas que lo necesitan para poder ser consumidas, ¿no?
Exacto. Decía que estos eran vinos de guarda.
Sí.
Sí, como esos de que se pueden consumir, sí, después de muchos años.
Muy bien. Sí. Cuando te hago una pregunta. Cuando viajaste a Salta, sí, ¿tuviste la oportunidad de conocer alguna bodega?
Sí, recuerdo que hice como
una ruta del vino.
Sí, así fui a algunos lugares, uh-huh, y sí, nos mostraban, bien, estaba muy interesante.
Y según las bodegas, ¿veías cosas, digamos, particularidades de cada una y también cosas en común?
Sí, hay algunas más chiquitas, sí, quizá, hay otras más grandes. ¿Sabés que hay algunas bodegas, sí, que tienen dueños o dueñas y otras son cooperativas?
Ah, mira.
Es decir, que la bodega pertenece a un grupo de trabajadores y trabajadoras que se divide los ingresos en partes iguales, ¿sí? Como, sí, cualquier cooperativa de trabajo.
Sí.
Porque hay muchas maneras diferentes de organizar el trabajo.
Claro.
Y bueno, eso depende cada, bueno, cada lugar. Sí, sí.
Yo, bueno, Salta no conozco, pero cuando viajé a Mendoza, sí, y cuando viajé a San Juan, también tuve la oportunidad de conocer, de recorrer algunas bodegas, viñedos. Y ver un poco de estas barricas, de esto que contaban, mirá, recién en el testimonio, ¿no? Estas barricas donde permanecen durante varios años,
sí,
el vino, y ahí se estaciona y se prepara para ser consumido como corresponde, ¿no?
Claro.
Como el productor lo planeó, lo pensó. Para hablar un poco sobre vinos, vamos a hacer una nota con Carmen Pérez. Carmen Pérez es coordinadora de comunicación del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Nos vamos.
Ah, mira, nos vamos a la provincia de Mendoza.
Exacto, nos vamos para Mendoza. Este ente es un organismo, ¿no? Que difunde la actividad y el crecimiento de la producción del vino en nuestro país. Y ya que estamos hablando de la producción del vino, qué mejor que conversarlo, claro, con ella. Carmen, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días. Eugenia Quivel es mi nombre y Sabrina Flax, nuestra docente. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Sabrina, buen día, Eugenia. Hola. Buen día, buenas tardes. Aquí desde el otoño mendocino, disfrutando todavía unos lindos rayos de sol.
Ay, contanos, ¿cómo está el tiempo, de paso? Nos haces viajar un ratito.
Sí, bueno, está de más decir que no es lo mismo el otoño en Mendoza. La verdad que es una estación preciosa y, por suerte, todavía nos regala días muy cálidos. Ayer tuvimos 20 grados, hoy quizás un poco menos, está un poco más fresquito, pero todavía con sol, que hace esta cuarentena un poco más llevadera.
Sí, claro.
El sol siempre es vida, siempre es energía, así que, bueno, disfrutándolo en la medida de lo posible, saliendo al sol. Bueno, esa tibieza que da el otoño.
Uh-huh. Y en este proceso productivo de la uva, ¿no? Del vino que nos está contando nuestra maestra, en esta época del año específicamente, ¿en qué etapas estaríamos, digamos, del proceso de producción de vino?
Bueno, siguiendo nuestro viaje imaginario, sí, y pensando que estamos en una región, en una de las casi 230.000 hectáreas que tiene Argentina, desde Salta, desde Jujuy hasta la Patagonia,
sí,
acabaríamos, hace muy poquito que terminamos la cosecha, o sea que, sí, ya la uva ya se cosechó, la uva se cosecha una sola vez al año, es una planta que se reproduce por estacas, no se siembra, se planta la estaquita, el barbecho, como le decimos, y así se van multiplicando las plantas, y digamos, finales de enero, en las zonas más cálidas, en San Juan, en Salta, en La Rioja, se empieza a cosechar hasta entrado abril, que es cuando se cosechan las uvas. Algunas uvas tintas que son las que más tardan en madurar, especialmente en las zonas frías como en la Patagonia. Así que hace 10 días más o menos terminamos de cosechar en todo el país y la uva ya entró a las bodegas y ya empezó ese proceso maravilloso y mágico que es transformar el jugo de esta fruta,
sí,
en vino. es un proceso natural. Por supuesto que se acelera, digamos, un poco en la escala industrial con las levaduras, sí. Pero es un proceso que se hace naturalmente por las levaduras que ya tiene la uva.
Carmen, te interrumpo un segundito. Me quedé pensando, por porque quizá ahí en Mendoza lo tienen re claro, pero quizá en otros lugares del país no, esta diferencia que hiciste entre sembrar y plantar, ¿no?
Y plantar, sí, sí.
¿Nos podés contar un poquito más de eso?
Bueno, la vid es una planta muy generosa, que es básicamente una liana, una planta que si no tiene un sistema de conducción sería como una enredadera, como una hiedra.
Claro.
Tiene unos pequeños bracitos que son los que se van agarrando, sosteniendo en los alambres, que es el sistema de conducción que hace que la planta pueda tener una producción más controlada y de escala industrial.
Sí.
En Argentina, la mayoría del viñedo está conducido en parral, que es la estructura más antigua, que
claro.
es que también en las casas,
claro,
los parrales,
en los típicos, patios,
en los patios,
sí.
hace sombra y bueno, cada uno tiene su parrita, su parralito para comer la uva en el verano.
Qué rico.
Y luego también hay cultivos más modernos que se conducen en otro sistema que se llama espaldero uh-huh. y que incluso permite que se mecanice, que se pueda cosechar mecánicamente.
Ah.
Pero en Argentina la gran mayoría de la producción vitivinícola se cosecha a mano,
yeah.
se cosecha manualmente. Pero como te decía, la planta se reproduce por estacas. Justamente ahora en otoño,
sí.
un poco más entrado el otoño, en junio, esa planta que ya perdió todas sus hojas, hoy el paisaje es maravilloso porque vemos los viñedos dorados, amarillos, marrones, un poco rojizos, esa paleta bien otoñal. Pero ya cuando haga más frío, la planta va a perder todas sus hojas y para renovar y mantener ese sistema de conducción, que no solamente nos permite ordenar la fruta en la planta, sino también regular de alguna manera cuánta cantidad de racimos queremos tener por planta,
sí.
entonces para hacerlo va a venir una etapa sumamente importante que es la poda.
Ah, claro.
Y ahí vamos a ver operarios, obreros de viña que se van a incorporar a este paisaje vitivinícola,
claro.
y van a ir cortando las ramitas, digamos, que no queremos que sigan creciendo.
Bien.
Y acomodando las que van a ser el sostén de los racimos de la próxima temporada.
Bien.
Una etapa muy importante. Bueno, y esas ramitas que se van cortando es un pedacito de la planta que si la enterramos un poquito para que genere raíz,
sí.
va a ser una planta idéntica
a
su planta madre.
Ah,
y ahí la podemos hermoso. Multiplicar. Y así vamos a ir renovando la estructura
claro.
de los viñedos o creando nuevas plantas.
Es bien generosa, como decías hace un rato.
Muy generosa.
Sí.
Y por eso en Argentina cada vez hay más regiones productoras, pero la gran región es la que se extiende a lo largo de la cordillera de los Andes,
sí.
en valles de, digamos, es una vitivinicultura absolutamente continental.
Claro.
En valles donde el agua llega por el deshielo, fundamentalmente,
sí.
Y esa es una de las grandes ventajas de Argentina, a diferencia de otros países de Europa, donde no pueden controlar la cantidad de agua que cae por la lluvia, como
claro.
en Francia, en Portugal,
claro.
en España, en Italia, nosotros sí la podemos controlar,
porque
toda nuestra vitivinicultura es por riego,
claro.
De
los deshielos,
por riego
sería.
Que hemos generado nosotros, uh-huh. claro.
Porque recién decíamos que el clima que favorecía a la uva era un clima seco, ¿no es cierto? ¿Esto es así?
Sí, es así, por eso nuestra vitivinicultura es tan sana, porque tiene una muy baja afectación de enfermedades que vienen con la humedad, hongos y otras enfermedades.
Totalmente.
Entonces el viñedo es bastante amigable con el medio ambiente porque se requieren bajísimas proporciones de tratamientos curativos, digamos, de agroquímicos,
uh-huh.
y los que se usan en vitivinicultura son todos de una base, digamos, sustentable, no contaminante, y eso hace que la industria sea una industria, digamos, de buena naturaleza y muy amigable con el medio ambiente.
Carmen, te agradecemos por este rato, muchísimas, muchísimas
gracias. Muchas gracias, un abrazo.
Conversábamos con Carmen Pérez, coordinadora de comunicación del Fondo Vitivinícola de la provincia de Mendoza. Como decía ella, hablar de la uva es hablar del clima, sí, es hablar de la región.
Y de las actividades económicas de nuestro país, y la muy cultura. Interesante.
Re lindo. Bueno, hasta aquí con Ciencias Sociales, claro. Interesantísimo lo que conversamos. ¿Qué te parece? Porque ya nos estamos despidiendo, se pasó así volando el día de hoy. Si lo hacemos con un cuento de regalo y, ¿por qué no?, una canción también. Vamos a ir con Raffles, un cuento divertidísimo que vos, Sabri, seleccionaste para el día de hoy, de Luis Pesetti, y de Yapa te regalamos una canción que habla de perros también. Sabri, nos despedimos hasta mañana.
Sí, hasta mañana.
Mamá, no grites, Natacha, ¿qué querés? ¡Que vengas! Ya te oí, pero estoy trabajando. ¿Qué querés? ¡Vení! ¿No me podés decir qué querés? A ver si desde acá te puedo decir. No, quiero que veas. ¿Que vea qué? Que te quiero hacer una pregunta. Si es una pregunta, no hace falta que la vea. Sí, vení, te digo. La puedo oír, Natacha. Decime y deja de gritar que nos van a echar del edificio por tus gritos. ¡Vení! No, del edificio no. De la ciudad nos van a echar. ¡Dale, mami! ¡Por favor, vení! Ya te dije que no. Silencio. Silencio que presta atención al otro silencio. Silencio muy sospechoso. ¡Natacha! ¿Qué estás haciendo? Ruidos y risas. ¡Natacha! ¿Me querés decir qué estás haciendo? ¡Mirá que voy! ¡No! ¡No vengas! ¿Cómo que no vaya? ¡Claro que voy! ¡No, mami! ¡En serio! ¡Por favor, no vengas! Lo único que faltaba. Ya mismo voy a ver qué estás haciendo. Se levanta y va. Natacha, ¿abrí la puerta? No puedo. ¿Querés abrirla, por favor? No, mami, no hace falta. ¿Que no hace falta? Ay, ya está, mami. ¿Qué cosa ya está? Lo que te decía que vengas, ya no importa. ¿Qué rompiste, Natacha? Ufa, nada, mami. ¿Y ese ruido? No habrás roto la cajita de música. ¿Cuál? La que te regaló la abuela. No la habrás roto, ¿no? Total, no era linda. ¿Cómo era? ¿La rompiste? Te mato. Natacha, abrí la puerta. Ay, no fui yo, mami. Fue Raffles. ¿Quién es Raffles? Ay. Natacha, ¿quién es Raffles? Ay, ay, ay. ¿Qué son esos ruidos? ¡No, Natacha! ¡Vos ahí tenés un perro! Te dije, mamá, que ya no importaba. Abre la puerta. ¿De dónde sacaste ese perro? Ay, no te preocupes, mamá. Lo encontré en la calle. ¿En la calle? Ya mismo lo sacás de la casa. No. Si se va él, yo también me voy. Perfecto. No, mami, déjame. Siempre quise tener un perro. Pero vivimos en un departamento, Nati. No se puede. Por favor, mamá, es un lío. Ay, ¿viste qué lindo que es? Mira cómo está tu cuarto, todo revuelto, Natacha. Ay, es el Raffles, mami. No sé si quiere quedarse quieto. Ya le dije que si no se porta bien, se va de la casa. Ya no se portó bien, Natacha. Ya se tiene que ir. Destrozó tu cuarto. No, pero ahora recién empieza a aprender. Y si así empieza, ¿cómo será cuando termine? Vas a ver que bien se va a portar. Yo le voy a pegar cartelitos para recordarle que se porte bien. El perro no lee. Yo le voy a enseñar a leer y escribir. Los perros no leen ni escriben, Nati. El Raffles, sí, mamá. Mira, Natacha, vamos a regresarlo a la calle. No, mamá, te prometo que yo lo cuido. Silencio que se imagina bañando y dando de comer al perro. Sí, mami, vas a ver. Mira, vamos a probar una semana. Si se porta mal, se va. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ni. ¿Natacha? Ufa, bueno, sí. Vení, vamos a llevarlo al veterinario. Ay, ¿para qué, mami? Para que lo bañen y lo vacunen. Natacha, vamos. Vení, Raffles, que en el camino te empiezo a enseñar. Mira, esta es la letra W.
Rock and roll.